que siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life is a Long Weekend. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es martes 9 de abril, en Santiago de Chile, estamos Matías del Río y que les habla Nicolás Vergara, en Londres Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Pues ya tenemos listo el contacto.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y tomamos contacto con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Saludarlos a ustedes, Consuelo, Matías, Nicolás. Perdonen la voz, estoy un poquito resfriada y también saludar a todos quienes nos están escuchando hasta ahora en la mañana.
Ni se nota. ¿Por dónde empezamos? Porque hay
superado el trago.
¿Superado el trago amargo? Eso es una buena pregunta.
He superado el trago amargo, mira, la verdad es que les quiero transmitir a ustedes y obviamente a todos los vecinos y a quienes nos escuchan que estoy de verdad muy, muy tranquila, estoy muy tranquila con la decisión que tomé.
¿Tranquila o aliviada?
Como dije, ¿perdona?
¿Tranquila o aliviada?
Estoy, no sé, lo veo como bien similar, porque al final, tal como lo dije el jueves cuando vimos la noticia, para mí estar en política electoral es ser parte de un proyecto colectivo, no lo veo de otra manera. La Municipalidad de Las Condes para mí, y creo que tiene que ser para cualquier alcalde en cualquier municipio en Chile, una gran oportunidad de servicio respecto a sus vecinos, no como una plataforma electoral, política, para mí o para cualquiera. Y como a mí me identifica esa idea, el hecho que hoy día hubiese un conflicto, un supuesto conflicto, una división del sector en la comuna, yo no me quería prestar para eso, no, y al final prima eso también en mi decisión, una decisión bien, bien personal, bien conversada con mi marido, con quien nos hemos acompañado mutuamente en nuestros pasos por el servicio público, y estoy tranquila y nada, pensando en el futuro tanto familiar como profesional.
¿Leyó la entrevista de Joaquín Lavín?
¿Leí la entrevista de Joaquín? Sí, la leí.
¿Se siente decepcionada?
No, en ningún caso. A ver, acá es súper importante. Yo tengo una muy buena opinión de Joaquín como político, de Joaquín como alcalde. Tengo una buena relación con él. Nos conocimos trabajando acá en la municipalidad. No teníamos una relación previa, pero para mí también era un desafío y una meta súper importante, y creo que todo alcalde tiene que mirarlo así también, tomar su propio camino, es decir, que estos 3 años y medio de gestión mía tuvieran un sello distinto, tuvieran obviamente o reflejaran quién soy yo, una persona totalmente distinta, y esto es como lógico, todos somos diferentes, y la verdad es que aquí no hay ninguna relación ni de padrino, hijado, consejero o de orejero. Entonces, la verdad es que está todo ok, estoy muy tranquila también con esto.
Sin embargo, el exalcalde Lavín dice que la mejor carta para la zona de Las Condes es Marcela Cubillo.
Es la opinión de él, está obviamente en su libertad y en su derecho, otros tantos también la pueden creer, como tal vez hay gente que opine distinto. Yo acá lo que me quiero centrar es que la mejor carta siempre para nuestro sector tiene que ser la unidad, más allá del nombre que en un momento o en otra circunstancia represente esa unidad. Y la idea de no ir a la reelección, al menos yo la tomo consciente y pensando en eso, en que la verdad Las Condes está haciendo poco de demasiada concentración, de demasiada energía por parte de la coalición, donde la verdad debiera estar puesta toda la energía en otras comunas, en miles, bueno, no son miles, son cientos de comunas que tenemos como sector que salir a recuperar, pensando en una lógica también de futuro, y la lógica de futuro es que tenemos que maximizar los resultados municipales para poder obviamente llegar en una muy buena plataforma a las parlamentarias y así dar los primeros pasos para volver a la moneda con el único fin de entregarle esperanza a los chilenos, porque estamos viviendo un punto de inflexión respecto a la conducción de nuestro país. Y en ese sentido, para mí era muy importante que las energías estuvieran puestas y estuvieran concentradas en las comunas donde de verdad tienen que estar.
Daniela Peñalosa dos veces ha dicho: estoy tranquila, me parece, con la decisión que tomé y la decisión. Y yo me gustaría preguntarle con detalle: ¿es la decisión que usted tomó o la decisión que tuvo que tomar? ¿Cuán libre fue para tomar la decisión?
Matías, yo acá quiero despejar cualquier duda. Quienes me conocen hace tiempo saben que llevo, bueno, más de 20 años dedicada a la administración pública, al servicio público, y que soy una persona bastante libre para tomar mis decisiones, con la misma libertad que asumí en 2021, una campaña donde por primera vez la derecha iba dividida en Las Condes, donde nadie me conocía frente a un candidato en ese momento importante y fuerte del Partido Republicano. Y con esa misma libertad tomé obviamente la decisión de no ir a la reelección.
¿Daniela?
Obviamente, sí.
Es que en ese momento la diferencia, claro, usted competía con un candidato fuerte, el Partido Republicano, conocido, vociferante, que campeaba en redes sociales, en fin, aquí y allá. Pero usted tenía detrás al partido, tenía detrás a su gente, usted era la representante. Hoy da la impresión, o para muchos, que su gente no lo acompañó, que su partido no lo acompañó, que su partido frente a la llegada de Marcela Cubillos tomó un poquito palco. ¿Se siente algo abandonada? Y por eso le pregunto si es que tomó usted la decisión libremente o de alguna manera la hicieron tomar esa decisión porque podía perder sin el apoyo de su partido y su coalición.
No, Matías, yo estoy sumamente tranquila del apoyo transversal que recibí no solamente de la UDI, sino que Chile Vamos en completo, bueno, y ni qué decirte de los vecinos, del apoyo de los vecinos. Por lo tanto, acá no hay una decisión mía que haya sido tomada ni con presión ni con la obligación de un tercero. Obviamente, en la reflexión, por esto mismo que yo hablo anteriormente de la unidad, del proyecto colectivo, es una conversación y una reflexión que se analiza con particularmente mi partido, que también lo hablé con figuras de los otros partidos de Chile Vamos, buscando efectivamente cuál pudiera ser la mejor decisión en esta lógica de la unidad. Y en esto también quiero ser bien clara. Yo también mencioné el día jueves que ya estaba, no sé si aburrida, cansada, o no quería que mi nombre siguiera siendo blanco de acusaciones infundadas. Lo que acá se ha visto durante un tiempo importante es una opinología sin ninguna responsabilidad a través de las redes sociales, palabras como corrupción, como poca transparencia, vinculadas a mi apellido, ataques que son anónimos, y por lo tanto yo les pregunto a ustedes y a todos, bueno, ¿contra quién me queréis yo por hablar de corrupción y poner mi apellido frente a esa palabra? Entonces la verdad es que acá, con la tranquilidad de que obviamente yo no he estado involucrada desde el punto de vista penal en ninguno de los hechos que se investigan, con la tranquilidad también, y pongámoslo con esa claridad, que no me he robado nada y que no he sacado provecho de nada, para mí también es importante poner un punto final en eso. Llega un momento en que el daño que se le hace a la comuna, el daño que se le hace al equipo municipal y el daño que se vivo yo personalmente y familiar también tiene que tener un punto de fin. Y acá hubo un aprovechamiento político, acá también ha habido una apología, como te decía al comienzo, descarnada e irresponsable. Y la verdad es que estoy sumamente tranquila y por eso he sido muy activa en colaborar en todo. Entonces, la decisión, Matías, obviamente la tomo yo. La converso, sin duda, si yo no soy un llanero solitario, lo he dicho muchas veces. No tengo ninguna lógica de aferrarme a un cargo, Daniela, y espero que nadie se aferre nunca. Pero quiero transmitirte la tranquilidad a ti, a Nicolás, a Consuelo, a quienes nos escuchan, sobre todo a los vecinos de Las Condes, que la decisión la tomé yo, que fue difícil, claro que sí, que fue dolorosa, por cierto, porque a mí me apasiona esta pega, me encanta estar en terreno. El sello que le he dado de una gestión de cara a los vecinos muy participativa, una agenda en que el 70% de mis horas se van a estar en terreno, claro que voy a echar de menos ese trabajo con los vecinos, con los dirigentes, con los barrios. Los proyectos están en una etapa en que todavía le quedan un par de años para madurar. Pero eso no quiere decir que otros me obligaron a tomar la decisión.
Claro, debe ser bien frustrante no poder cerrar el ciclo, proyectos que usted misma impulsó. Pero usted se refería, Daniela, al tema de las acusaciones en redes sociales, etcétera. Pero la palabra corrupción, esa palabra no apareció del aire en las redes sociales, sino que se originó en el Consejo Municipal. En el Consejo Municipal en que la oposición tiene una mayoría muy importante. Entonces, la unidad del sector que usted busca proteger claramente no se dio en la manera en que el Consejo Municipal la acompañó a usted.
Estoy de acuerdo con tu análisis, Nicolás. Efectivamente, creo que hay acusaciones y estoy hablando de la forma, no hablo del fondo. Uh-huh. Yo valido, respeto y promuevo la fiscalización a las instituciones públicas y a las autoridades. Por lo tanto, todo lo que te menciono ahora tiene que ver con la forma. Creo que una forma de ciertos concejales que aprovecharon instancias y un oportunismo político importante. Que no hubo un ánimo de tal vez sacar esto adelante. Esto no quiere decir tapar el sol con un dedo, todo lo contrario. Buscar formas en que como institución, como grupo, pudiéramos salir a ver las alternativas para solucionar los errores. Y acá quiero ser bien clara, el caso del CESFAM tuvo errores administrativos importantes. Eso es una verdad. Y es una verdad que la denuncia de los concejales en marzo del 2023, que insisto, a mí la forma es la que no me parece, y es la forma la que a mí me habla de un oportunismo político, no el fondo, permitió tirar un hilo para nosotros como administración y llegar al fondo de la situación. Por eso inmediatamente inicio sumarios, por eso inmediatamente se contrata un informe, un trabajo externo, donde los resultados de ese trabajo están muy alineados con los resultados de un informe de la Contraloría. Por eso ampliamos los sumarios, y obviamente cuando la Contraloría decide llevarse el sumario y realizarlo ellos, no puedo estar yo más de acuerdo. No puedo usar la palabra contenta porque no estamos hablando de una buena noticia, pero ayúdame a buscar un sinónimo. O sea, que la Contraloría General lleve el sumario significa también darle imparcialidad, darle transparencia, no dejar dudas, y estoy confiada en que prontamente vamos a tener esos resultados. Mi foco siempre ha sido de ponerme a disposición, de colaborar tanto en la investigación de la Fiscalía como en la Contraloría. Soy la principal preocupada e impulsora de que ojalá esto se sepa a la brevedad para poder darle tranquilidad a los vecinos. Pero insisto,
claro, pero también es verdad las investigaciones toman, las investigaciones tienen sus ritmos, tienen sus tiempos, y uno puede creer que las cosas sucedan rápidas para despejar las dudas o que se haga justicia, y eso no siempre sucede. Alcaldesa Peñalosa, siempre quedó la percepción, o a muchos nos quedó la percepción, ¿ya? Que entre limpiar los problemas que podía tener la Municipalidad de Las Condes, por ejemplo, en el asunto del CESFAM, en la cual hay personas investigadas que vienen de la administración anterior de Joaquín Lavín. Usted también viene de la administración anterior de Joaquín Lavín, por lo demás. Estaba el tema de las horas extraordinarias. Ha habido muchos reportajes periodísticos, ¿verdad?, al respecto de la cantidad de horas extraordinarias, algo que el exalcalde Lavín defiende en su entrevista en La Tercera el fin de semana, diciendo que Las Condes es una comuna 24-7, una municipalidad 24-7. Pero queda la impresión de que usted estaba como atrapada entre hacer los cambios necesarios o proteger a la administración anterior, distanciarse. ¿Estaba como entre la espada y la pared? ¿Se ha sentido usted durante su gestión entre la espada y la pared?
Mira, la verdad, Consuelo, es que el análisis obviamente es un poco más profundo en qué sentido, y lo han dicho también otros alcaldes. Toma años probablemente cambiar situaciones o modernizar las organizaciones, y eso no solamente en la administración pública, cualquiera del sector privado también te pueda decir que de la noche a la mañana no se moderniza una gestión o no se cambian prácticas en una gestión, y estoy hablando en el amplio sentido de la palabra. Lo primero es que quiero instalar, y me gustaría poder instalar un primer concepto. Hay una necesidad profunda de modernizar la gestión municipal en todo Chile, y esto es un tema que transversalmente lo hablamos todos los alcaldes. ¿Y a qué me refiero? Hay una lógica porque en algún momento se aprueba el límite a la reelección de los parlamentarios, de los concejales, de los alcaldes. Entonces yo bien me pregunto, ¿por qué si en el nivel central, y a esto me refiero a los ministerios, etcétera, se ha avanzado en modernizar la gestión de los altos cargos, por ejemplo, a través de la alta dirección pública, que al ser seleccionados por esta contraparte también limita los años en el cargo, ¿por qué no pudiéramos mirar eso también para las direcciones municipales y dejar un porcentaje de cargos de confianza, como también existen a nivel central, que son los ministros, los subsecretarios, etcétera? Porque transversalmente los alcaldes tenemos algunos temas con direcciones que llevan 20 años, 25 años, 15 años. Y acá no estoy hablando de dolo, estoy hablando tal vez de criterio, de interés en cambiar las cosas, porque al final el jefe de servicio, y esto existe como figura en la administración pública, delega en la segunda línea jerárquica, que son los directores. Y perdona que me vuelva tan administrativa, pero eso es una realidad. Hoy día hay una ausencia de modernización, hoy día hay una falta de flexibilidad que te permita la mejora constante. Entonces, en el tema del CESFAM, yo insisto, yo creo que acá no tengo los antecedentes, no tengo la información para decir que hay dolo. Esa es una investigación que lleva la Fiscalía y que tendremos que, obviamente, como tú dices, Consuelo, en sus ritmos esperar los resultados. Bien quisiera yo que esos ritmos fueran cortos, pero bueno, no depende de mí. Lo que depende de mí, así o así, del día uno, es entregar todos los antecedentes de forma voluntaria. Pero acá también quiero rescatar otro tema. Y es respecto a las horas extras. La Municipalidad de Las Condes es una municipalidad de más de 1.100 funcionarios, que en su administración se vuelve más compleja y en la logística que incluso muchos ministerios. Es una municipalidad que ha avanzado fuertemente en aumentar su abanico de servicios, de la calidad de los servicios que presta. Por lo tanto, yo sí comparto y sí defiendo que es una municipalidad 24/7, insisto, en la cantidad y en la calidad de servicio, en la disponibilidad permanente. Es cierto, yo lo vivo como alcaldesa. Yo en promedio trabajo 18 horas diarias. Y no trabajo sola y no trabajo desde el computador. Estoy en terreno con los vecinos, acompañada de un equipo municipal. Hay unidades municipales que tienen horarios que son absolutamente nocturnos, como por ejemplo los turnos de aseo, los turnos de tránsito, los turnos de seguridad, por mencionarte otros. Pero también siempre hay turnos de asistentes sociales, de parques y jardines, por si pasan cosas en las que tenemos que responder a la hora que sea. Lo que no puede pasar ni en esta municipalidad, ni en ninguna municipalidad, ni en ninguna institución pública que pague horas extras, es que se paguen horas que no se han realizado. Y por ese tema se están realizando investigaciones y obviamente yo he sido activa en apoyar esas investigaciones y en complementar con información todas esas investigaciones. Pero también, y perdonen que me extienda, quiero abrir un paréntesis. Mi administración dura 3 años y medio y termina el 6 de diciembre. Por lo tanto, creo que es justo que se me evalúe en su totalidad el día 7 de diciembre respecto de las acciones que tomé o que no tomé en la modernización de la municipalidad y en esta materia en particular. Y en esta materia en particular sí se han tomado una serie de acciones desde
y se van a tomar más y se van a tomar más acciones ahora que usted ya no va a ir a la reelección, va a tomar decisiones más drásticas.
Consuelo, no es ahora que no voy a la reelección, son acciones que estoy tomando desde que asumí la alcaldía y uno, y son acciones que obviamente no se hacen de la noche a la mañana. Por ejemplo, el 100% de nuestro equipo municipal ha bajado profundamente sus horas extras diurnas. Nadie en la municipalidad hoy tiene más de 40 horas diurnas, salvo excepciones, salvo los trabajos que mencionaba. Ya estamos funcionando con un sistema de control de asistencia digital en un plan piloto, obviamente, que involucra 100 funcionarios, pero está publicada ya la licitación para que el segundo semestre todo el municipio tenga este control digital de asistencia. Estamos hablando de una licitación de más de 250 millones aproximadamente y 70 relojes distribuidos, porque tenemos más de 40 puntos municipales. Si tú ves en una línea del tiempo, no tengo ningún problema en compartirla, te vas a dar cuenta que estas decisiones las tomé mucho antes del jueves pasado.
Daniela Peñalosa, alcaldesa de Las Condes, déjeme volver un poco más a lo político que a lo administrativo y local. Porque usted va a dejar de ser la alcaldesa y no va a dejar de ser en una política activa, probablemente en unos años más lo vamos a ver en otros cargos de responsabilidad pública. Usted dice, la unidad está primero, la decisión está por la unidad y en fin, esto no se trata de aventuras personales. Usted conoce Las Condes como pocas porque estuvo con Joaquín Lavín, porque la dirigió a la comuna y ahora va a haber otra persona en la comuna y muy probablemente va a estar Marcela Cubillos, muy probablemente, digo yo. Si Marcela Cubillo le pide ayuda, ¿trabajaría con ella?
¿Y votaría por ella?
A ver, acá quiero ser súper clara. Todo lo que tú apuntas, Matías, tiene que ver con esa lógica de la unidad. Acá yo creo que lo que corresponde, y así han sido las últimas declaraciones de las directivas, es que toda la oposición se cuadre detrás de una candidatura única. Obviamente para maximizar los resultados.
Sí, en función de eso se lo pregunto. En función de eso justamente que se lo pregunto.
Y en función de eso, yo no tengo ninguna dificultad, ningún problema, tengo una muy buena opinión de ella por su trayectoria, y voy a seguir trabajando hasta el último día para también hacer un traspaso como corresponde. A mí me ha pasado en otras pegas que he tenido que asumir, en que no ha habido traspaso, en que los computadores han estado vacíos, en que no tenía una carpeta
para seguir con la situación. Daniela, por ningún minuto imagino eso. No imagino que se lleven los computadores ni le bloqueen el trabajo. Mi pregunta iba en otra dirección. Usted dice trabajo hasta el 6 de diciembre. Si fuese el escenario, si se diese el escenario el que le planteo, que Marcela Cubillo, en función de conseguir la unidad y su sector no lleve otro candidato y ella gane y se convierta en su sucesora, usted a partir del 7 de diciembre ya se lo pide, ¿trabajaría con ella? ¿La ayudaría? ¿Votaría por ella, le agregó Nicolás?
A ver, te voy a responder primero desde lo personal. Desde lo personal, y acá perdónenme que salga la psicóloga y obviamente uno no se disocia de quién es. Yo tengo una familia, tengo tres niños que son chicos. Yo creo que ellos y yo y mi familia nos merecemos un tiempo para que yo descanse, para que decante, para que reflexione sobre el futuro, pero para que vuelva a estar. Obviamente esta pega que a mí me apasiona y que es 24/7 ha tenido un costo familiar importante. Mis niños tienen 11, 7 y 3 años. Quiero también ver en esta decisión, porque el tema familiar pesó en esta decisión, una oportunidad para tomarme unos meses y descansar.
¿Y si la eventual alcaldesa Cubillo le ofrece trabajo y asesoría con un horario hiperflexible que le permite compatibilizar su trabajo con su familia, ¿aceptaría la invitación de Marcela Cubillo de trabajar en Las Condes?
Y ese es el segundo punto que te quería mencionar y también lo quiero decir con bastante claridad. Yo no me cierro a ninguna posibilidad, a ningún espacio donde mis talentos, mis conocimientos estén al servicio. Obviamente estoy enamorada de la pega de la comuna de Las Condes. Tú bien lo dices, conozco a los vecinos, conozco sus desafíos, y obviamente no me cierro ninguna posibilidad de poder aportar, sobre todo considerando, al menos como yo lo veo, que cada uno de quienes estamos en política tenemos que ser una pieza para ayudar a los desafíos del sector en un puzzle que es mayor. Y si, bueno, ahora también ella va a tener su propio sello y verá ella, pero yo no me cierro ninguna opción. Insisto, esto no tiene ningún tinte personal.
Perfecto.
Si la eventual alcaldesa Cubillos considera que yo le puedo aportar en algo desde mi conocimiento, desde mi trayectoria, yo no me voy a cerrar a ninguna posibilidad.
Muy bien, pues.
Alcaldesa Daniela Peñalosa, un millón de gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado su primera entrevista radial desde el momento en que dejó.
Muchas gracias, alcaldesa.
Que anunció que no iba a la reelección. Muchas gracias,
gracias
Daniela. Buenos días.
Un abrazo grande y saludos a todos quienes nos están escuchando.
Buen día.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat? Porque en Habitat del futuro lo escribes tú, AFP. Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que en Rockford cada compra se transforma en un árbol? Por cada compra RKF plantará un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza. Descubre más de esta iniciativa en rkflife.com.
En Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera en salud. Clínica Alemana, junto a Desafío Levantemos Chile, está ayudando a disminuirlas. Conoce qué han hecho en clinicaalemana.cl.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa desde 2,7 UF mensuales. Empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo.
En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Desde ahora, cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica. Cada pantalón produce oxígeno que nos da vida. Cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo. Cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos. Porque desde ahora, cada compra RKF es un árbol. Junto a One Tree Planted, plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga, para que juntos hagamos crecer la naturaleza. Descubre más en rkflife.com. RKF. Life is a long weekend.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿Y cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que paga el 7% de interés anual solo por tener tu plata ahí? Bueno, la cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas o mil. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado Rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl.
Y 14 programas de doctorado y más de 400 graduados, doctorados de Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación unav.unav.cl. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros en nuestro estudio el embajador de Israel, Gil Arcelí. Embajador, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, Nicolás, Matías.
Está Consuelo en Londres.
Consuelo en Londres. Hola, Consuelo.
A la distancia, días, ahí no puede tardes. Ver en la pantalla. Ah, en la pantalla. Muy buenas tardes.
Aprovecha a empezar tú, Consuelo.
Si quieres, Consuelo,
perfecto. Sí, claro, gracias, embajador, por acompañarnos esta mañana. Se acaban de cumplir 6 meses, ¿verdad? El día domingo pasado, la masacre perpetrada por Hamas, en que fueron asesinadas aproximadamente 1.200 personas, secuestradas otras 200. Quisiera saber qué falta para que Israel termine su ataque en la Franja de Gaza, que a su vez ha costado ya cerca de 33.000 vidas.
Sí, bueno, los propósitos de la guerra fueron dos. Primero es desmantelar la infraestructura militar que Hamas ha construido durante 20 años en la Franja de Gaza, a cuesta del bienestar de los palestinos que viven en la Franja de Gaza, porque todo lo que ha invertido en armamento, en túneles de destrucción para atacar a Israel, hubieran podido en este 20 años convertir a la Franja de Gaza a una joya, a un ejemplo de Singapur, pero no lo han hecho. El segundo es liberar nuestros secuestrados. Ya quedan 134, ya sabemos que algunos han muerto, fueron asesinados en los túneles allá, pero la liberación de los dos. Y quiero hacer un comentario muy importante. Hay la decisión del Consejo de Seguridad de la semana pasada que llama al cese de fuego, pero no, llama al cese de fuego y a la liberación de los secuestrados. Y estas dos decisiones, una decisión con dos componentes, son inseparables. Y llamar al cese de fuego sin llamar a la liberación de los secuestrados no es justo, no es moral, no es ético, y no coincide con la decisión del Consejo de Seguridad.
Y estos objetivos entonces de desmantelar la infraestructura de Hamas y también de liberar a los secuestrados, eso es ¿hasta qué cifra se puede llegar de muertos? Es en realidad la pregunta.
Sí, mira, Hamas ha dicho, y sugiero en general escuchar a lo que dice Hamas en árabe. Hay traducciones en las redes de lo que están diciendo. Ellos están diciendo, queremos repetir 7-10, tener otros 7-10 y otros 7-10 y otros 7-10, tener 1,710. Y estoy citando al liderazgo de Hamas.
Disculpe, 7-10 es 7 de octubre, sí, que fue el ataque original.
Claro, que era como el 11-S. El...
Quieren repetirlo. Entonces, ¿qué opciones tiene Israel? No hacer nada y esperar que atacan a Israel. Ahora entiendo completamente la preocupación y por la población palestina que está sufriendo. Y sí, hay muchos civiles muertos allá, pero también hay muchos terroristas. Pero lo dejo aquí como una pregunta con toda la sinceridad y la seriedad. ¿Qué hubiera hecho cualquier otro país que su tierra soberana fue atacada de tal forma que pasó en 7 de octubre, de la forma más bárbaro, cuando dicen que quiere repetirlo? Ahora, Hamas comenzó la guerra, Hamas decidió dónde será la guerra, que es la Franja de Gaza, porque no atacaron del desierto de Sinaí. Tú llevas la guerra donde te atacan, y lamentablemente hay mucha población civil. Y la responsabilidad de la población civil en Gaza es de Hamas, porque Hamas, bueno, hay dos.
Israel tenía la responsabilidad dos, también, la responsabilidad también es de Israel por la forma en que lleva adelante el ataque. No me parece que necesariamente el cuestionamiento internacional sea a responder el ataque. El punto es de qué manera se responde y por cuánto tiempo se responde y a qué costo de vidas humanas y a qué costo de crisis humanitaria. Porque si van haciendo el avance desde el norte hacia el sur y haciendo una operación rastrillo prácticamente, tienen a todo el mundo en el sur del país. Entonces también es de responsabilidad de Israel tener a la población civil junto con lo que quede de Hamás, ¿o no?
Sí, esta es la primera guerra en la cual te atacan de una zona muy poblada, con la intención, había dos opciones, o que Israel no hace nada, que para mí y para cualquier israelí y para cualquier persona en el mundo es inaceptable que te atacan de tal forma y no hace nada. Y la segunda forma es atacar a lo que te atacan, y el hecho que hay civiles allá no le da impunidad ni tampoco según de la ley internacional y la ley humanitaria. Ahora bien, hay que hacerlo de la mejor forma posible, y es lo que estamos intentando hacer desde el primer día, porque nuestro objeto no es la población civil palestina, sino los Hamás. Pero Hamás está integrado intencionalmente entre la población civil. Y la crítica a respecto del número de civiles muertos en Gaza, hay que dirigirlo a Hamás. ¿Por qué ustedes, Sinwar y todo el liderazgo palestino, está o en los túneles en Gaza o afuera en Qatar viviendo como reyes, mientras que la población civil palestina está arriba? En Israel, te cuento, es al contrario. Tenemos refugios, tenemos sistemas de protección, primero de la población civil, y después, y el liderazgo, los combatientes están al frente. En el Hamas es otra cosa. Ahora, otro comentario al respecto de Hamas, que es muy importante. Hamas son palestinos de Gaza, son terroristas palestinos de Gaza. No es una organización exógeno a la Franja de Gaza. Son locales de Gaza que gozan el apoyo de más de la mitad de la población, 60, 70%, lo que sea. Toda la infraestructura, los túneles, ellos han construido. Y sí, están pagando un precio. Hay también inocentes, pero la mayoría son terroristas, son gente involucrados en lo que ha pasado.
Que en ese sentido, perdona, le tengo que dar la palabra a mi
colega. No, dale con solo.
Pero si yo sigo su línea argumentativa y no estoy entrando en lo horrorosamente compleja, que es la crisis de la alimentación, digamos, el aspecto humanitario. Pero si yo sigo su línea de argumentación, que la gran mayoría de la gente en Gaza está con Hamás, bueno, entonces la solución es eliminar a toda la población o a la mitad de la población de la Franja de Gaza. Esa no puede ser una respuesta razonable, aunque se estén defendiendo, embajador.
No, de ninguna manera, no lo he dicho y está grabado lo que he dicho. Dicho que nuestro fin es atacar a los combatientes de Hamás, a los terroristas de Hamás, a la gente armada de Hamás. Lamentablemente no tenemos la capacidad a veces de distinguir entre uno y otro. Están metidos entre ellos. Y según estamos acatando a la ley internacional, según de la cual es legítimo en cuando ejerce tu derecho a autodefensa, a atacar a los terroristas de Hamás, aun que hay población civil allá. Estamos haciendo todos los esfuerzos durante estos 6 meses de no perjudicar a la población civil palestina, pero ningún ejército en el mundo puede tener 100% de éxito en este, y es muy lamentable. Hamás escogió la guerra, Hamás comenzó la guerra, no lo quisimos. Tuvimos un cese de fuego el 6 de octubre, ahora todo el mundo llama cese de fuego, lo hemos tenido. Y una cosa más importante, en 2005 Israel retiró completamente de Gaza. Lo ha hecho el primer ministro Ariel Sharon, el halcón, derecha, todo este. Hemos retirado 100% posicionándonos en la frontera internacional con Gaza, reconocido por todo el mundo, incluido por el gobierno de Chile, por el Estado de Chile, que reconoce la frontera internacional con Gaza. El ataque de los terroristas de Hamás vino de la frontera internacional, porque allá no hay ocupación, no hay resistencia ni nada. Y dicho este, que ya lo llaman, dicen que a pesar de que no había ninguna presencia militar o civil israelí en Gaza, ellos tenían la libertad de liderazgo palestino, Hamás o otro, de desarrollar una joya, un país ejemplar en las orillas del Mediterráneo. Preferían invertir todo en armamento y en atacar a Israel, en eliminar a Israel. Este fue su objeto. No lo lograron y no van a lograr.
Estamos conversando con Gil Artzieli, el embajador de Israel en Chile. Más o menos ya ha explorado todo el tema de la proporcionalidad de la respuesta a Israel. No la legitimidad, porque pocos países en el mundo que no se ha cuestionado tanto la legitimidad de responder, sino que la proporcionalidad de la intensidad. Explorado ese tema, usted abre otro que me parece súper interesante. Dice, lo que ocurrió en Gaza o con Gaza es un límite reconocido internacionalmente. Cosa que no ocurre, porque usted mismo puso el tema, sí, en Cisjordania, que es el otro sector, sí, geográfico de Palestina. Perfecto. Donde usted me, póngame usted la cifra, porque he leído distintas fuentes, del espacio original desde el 48 en adelante que quedaba en Cisjordania, Israel tiene, usted me corrige si creo estoy bien, el 60% del territorio de la Cisjordania palestina está ocupada por Israel. ¿Por qué no retroceder y no volver a lo que originalmente quedó en el año 48 y probablemente puede ser una buena ofrenda de paz, por así decirlo, para que los palestinos retomen sus posiciones geográficas en Cisjordania?
Sí.
¿Cómo se explica la ocupación? ¿Cómo se explican los colonos judíos en toda esa zona?
Primero, vemos lo que pasó cuando hemos retirado de la Franja de Gaza y cómo fue aceptado. Vimos el 7 de octubre, casi 20 años después de la retirada completa, incondicional de la Franja de Gaza, esta fue la actuación de Hamás en Gaza. Imagínate.
¿Y la respuesta a lo de Cisjordania?
Sí, sí, ya estoy llegando. Ah. Esta fue la respuesta en Gaza. Entonces ahora tú me dices, mira, con el éxito, entre comillas, de lo que pasó en Gaza, ahora repítelo en la Franja, en Cisjordania, donde pueden atacar todo Tel Aviv, Jerusalén, sí, todos los ciudadanos, en una dimensión más amplia. Pero voy más allá. ¿Cómo llevó a cabo la ocupación? Y ahí hay que ver poquito, no le voy a cansar mucho en la historia lejana, pero unos datos históricos indiscutibles. En 1947, en 29 de noviembre de 1947, la ONU optó la decisión de la partición. Sí. Dos estados para dos pueblos, sí, y en el lenguaje de la ONU, no mío, un estado judío y un Estado árabe. Ni siquiera no está mencionado palestino porque no existía. Habla de un Estado judío.
La Palestina era el territorio donde se instaló Israel, desde la perspectiva de la partición, digamos.
Es la tierra de Israel de hace más de 3.000 años.
Claro, pero la definición es la partición de Palestina.
La decisión de la partición de la tierra de Israel, un Estado árabe y un Estado judío.
Exacto.
¿Y qué pasó? ¿Por qué hay hoy un Estado Israel y no hay un Estado palestino? Porque todo el liderazgo árabe de aquel entonces rechazó la decisión de la partición. Y este es el punto cero de todo lo que desencadenó después, y es el problema. El problema no es las fronteras de un futuro o posible Estado palestino. El problema es la existencia de Israel. Punto. No en esta frontera o en otra frontera, sino la existencia de Israel. Ese es el problema, porque en 47 no había ocupación, no había nada, había decisión de la ONU que Israel lo acató, lo recibió, y los árabes lo rechazaron y atacaron a Israel. Ahora, preguntaste de Cisjordania, ¿cómo justifica la ocupación? ¿Qué pasó en 67, la guerra de los seis días? No había ocupación, no había asentamientos, que siempre dicen, no, ni ocupación ni asentamientos, y aún así, tres países árabes atacaron a Israel, Egipto, Siria y Jordania, y perdieron la guerra. En estas circunstancias comenzó el dominio de Israel en Cisjordania y en Gaza. De Gaza hemos retirado en 93, en el marco de los acuerdos de Oslo con Arafat, firmamos unos acuerdos con la intención de que construyendo una confianza en ellos, porque no había mucha confianza, para que ellos comiencen a invertir en la población civil, termina con la incitación al odio y a la matanza de los judíos, que es común y corriente todo el tiempo. Y lamentablemente Arafat en ningún punto quiso de verdad la paz. Al contrario, el presidente de Egipto, Muhammad Anwar Sadat, llegó a Jerusalén en 77, dijo no more war, no más guerra, y quiso la paz, y ha hecho la paz, y fue hombre de paz, y encontró Begin, el líder de Israel en aquel entonces, y los dos quisieron de verdad la paz. Con los palestinos, con Arafat, Arafat nunca ha tenido la intención, y lo ha dicho, hay grabaciones en una mezquita en Suecia, dice, vamos a cumplir con este acuerdo, siempre y cuando nos conviene, y en el punto adecuado lo vamos a romper. Arafat lo ha dicho, y todo el liderazgo palestino lo estamos viendo en su sistema educativo, que uno de sus resultados es el 7 de octubre, un sistema educativo en el cual desde 2-3 años de edad les enseñan al odio, a la matanza a los judíos. ¿Cómo puede ser que tú pregunta a un niño de 3-4 años qué quieres ser cuando eres adulto? Y dice, quiero matar judíos. Esta es la respuesta común en Gaza y en Jordania, y no tiene nada que ver con la ocupación, que en Gaza ya no existía. Es una incitación al odio. ¿Y sabes qué? Hoy es un gran día. Hay los cuartos de final del Champions, Manchester City, Real Madrid, partidos de maravilla. Otra organización islámica, que son hermanos de ellos, amenaza a los cuatro estadios donde hay los partidos hoy y mañana en matanza. ¿Qué justificación? Hay problema con el Islam radical, y no es solo en Israel. La expresión en Israel es el Hamas, y en Líbano es Hezbollah, y el eje, lo que conviene todo, es Irán. Irán, que es el líder del eje del mal, junto con Venezuela y con Bolivia y con Rusia y otros países, que están contra todos los valores del occidente, que están apoyando a Hamas, y el mundo occidental democrático está apoyando a Israel.
Embajador, quiero llegar a las relaciones con Chile, pero antes una pequeña pasada por el tema del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad lo que dice, pide dos cosas: el cese de las hostilidades y la liberación de los rehenes. Si se liberaran los rehenes, a todos los rehenes vivos, ¿significa automáticamente que se detiene la ofensiva?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí. Sí, si liberan los rehenes, va a terminar la guerra.
Y lo segundo
respecto... ¿Cuál es el fin de la guerra? Porque no queda tan claro que el fin de la guerra signifique que Israel se retira del todo de Gaza.
No hemos retirado de Gaza en 2005 para volver a Gaza. Lo que sí vamos a garantizar, que lo que pasó en 7 de octubre no volverá a ser. Y Gaza,
¿Cómo garantiza eso? Además, yo me imagino que con esta ataque e invasión, habiendo plantado más bien una semilla que de odio hacia Israel que va a seguir germinando en los niños y en los jóvenes.
Estás hablando en serio. O sea, antes del 7 de octubre, ante todo lo que que ha pasado, amaban a Israel, educaron a la convivencia,
creo que no va a mejorar. Entonces, por lo tanto, la solución que yo me imagino por parte de Israel no va a ser no estar presente en Gaza.
La idea nuestra no es manejar la vida de los palestinos, no estar presentes en Gaza. Si vamos a ver que vuelven a armarse, a construir túneles, a tener infraestructura militar, me imagino que no vamos a demorar mucho en desmantelar esta capacidad militar. Y tengo una sugerencia al liderazgo palestino en Gaza, quien sea Hamas o otro grupo. ¿Cómo les parece invertir en el bienestar de la gente de Gaza? ¿Qué tal será si invierta todo el apoyo internacional, todo el dinero, todo lo que han para hacer algo bien para el pueblo palestino en Gaza? Pensar en su bien y no en el mal de Israel. ¿Qué tal será la vida con Gaza, también en Cisjordania? Y no hay que separar. Voy a ampliar poquito el panorama, porque hablamos mucho de Gaza, pero no es solo Gaza. Unos datos para los auditores. Todo Israel es más pequeño que Biobío. Todo Israel son 20.000 kilómetros cuadrados. La población son 9 millones de habitantes, igual como Santiago, la región metropolitana, de los cuales 7 millones son judíos y 2 millones son árabes israelíes. Igual como yo, ciudadanos, de hecho son los únicos árabes en el Medio Oriente que participan en elecciones democráticos verdaderos, porque tiene sus representantes en el Parlamento y en todo. Están representando, y a propósito de la campaña apartheid y todas estas cosas. Y cada uno que estaba en Israel vio cómo es la realidad y cómo es la campaña. Entonces, Israel, con más pequeño que Biobío, fue atacada de Gaza, en el sur de Israel, está atacada ahora del norte de Israel, del Líbano, por el grupo terrorista Hezbollah, está atacado de Yemen, que ni siquiera tiene fronteras con Israel, por los hutis, miles de kilómetros de Israel, está atacado desde Siria, está atacado desde Irak, está amenazado por Irán, y está de Cisjordania, también hay ataques, y lo último, hay un denominador común a todos estos frentes, y este es Irán, Irán, Irán. Irán es el eje de la desestabilidad y de todos los ataques en el Medio Oriente. Solo termino este punto. Sí. Y hoy no se para, es Israel y el otro lado del mundo árabe. Es Israel y el mundo árabe moderado juntos contra el Islam radical. Y el Islam radical, encabezado por Irán y por otros países, ninguno de ellos democráticos, norte de Corea, Bolivia, Venezuela, Rusia y otros países. Y en el otro lado es Israel, el mundo árabe moderado y la mayoría y el mundo democrático. Esta es la división de hoy en el Medio Oriente.
Embajador, si lo hubiéramos invitado probablemente hoy día, lo más probable es que nos hubiera dicho que no, porque nos habría dicho que tenía que ir a la inauguración de la FIDAE. Sospecho que no va a ir a la inauguración de la FIDAE. ¿Es un evento superado?
Sí.
A ver, ¿por qué?
No,
la exclusión.
La exclusión
recordemos Chile. Israel fue excluido de FIDAE después de que estaba...
Fuimos desinvitados y, mira, la industria de defensa israelí es de los más desarrollados del mundo. Como bien sabe, desarrollamos proyectos, tecnologías de punta, también de defensa, por ejemplo, la cúpula de hierro que ha salvado la población israelí de todos los misiles y cohetes que vienen desde Gaza, desde Líbano, desde Yemen y desde Irak, de todo invertimos billones para proteger nuestra población, lo que no están haciendo en Gaza. Y, por ejemplo, ahora estamos vendiendo este sistema, la cúpula de hierro, a Alemania, ya está firmado. Un proyecto de 4.000 millones de dólares, 4 billones de dólares. Imagínate la ironía histórica que tecnología israelí está protegiendo a Alemania y a Europa contra las amenazas que Europa está enfrentando. Esta es la vuelta de la historia. Y también la industria aeronáutica y la industria espacial es al máximo. Y como ocurrió en otras guerras, después de guerras anteriores, el nivel de innovación y tecnología que surge después de una crisis como hemos pasado ahora, multiplica para encontrar nuevas soluciones para futuras amenazas.
¿El ritmo
amenazas.
De comercio en defensa entre Chile e Israel se ha mantenido o venía disminuyendo?
No, está manteniendo, hay cosas en proceso, no es una compraventa de hoy a hoy, sino son proyectos de largo plazo.
¿Va a tener efectos para Chile?
No sé, depende de Chile.
¿De Israel va a tener efectos? ¿Va a haber alguna...
Nuestra
¿Israel va a tomar alguna resolución después de esta exclusión? De venderle menos o no venderle...
En Israel estamos ocupados ahora en las amenazas que estamos enfrentando. El tema de lo que pasó aquí de verdad no ocupa ahora mucho tiempo. Tenemos que terminar. Sí está sobre la mesa la posibilidad de retirar el agregado de defensa que tenemos aquí desde más de casi 50 años. Está sobre la mesa, está probable hasta el final de este mes. Me imagino que vamos a tomar la decisión
de retirarlo.
Esta cuestión, si lo vamos a retirar, y me imagino que hasta el final del mes de abril vamos a tomar la decisión.
¿Y la no presencia del agregado de defensa israelí en Chile complica la relación de las Fuerzas Armadas chilenas con la industria proveedora de sistemas de defensa de Israel?
Mira, su presencia aquí facilita muchas cosas, pero hay otros países en el cual hay buenas relaciones entre los ejércitos, armadas, fuerzas aéreas, en el cual no hay. Obvio que es la presencia de una gran defensa, mejora las cosas, acerca entre los lados, pero esta es situación.
Una cosa muy breve, Gilad Zielli, un segundito. La situación que está viviendo, o el momento que está viviendo la relación diplomática Chile-Israel, ¿usted la atribuye a la actitud de Chile o del gobierno de Chile?
Mira, Israel y Chile llevan relaciones por décadas muy estrechos, y a mí no me deja impactar y sorprender la profundidad de estas relaciones. ¿Por qué hay una sinergia entre Israel y Chile? Y le explico. Chile es un país líder en el continente, en toda América Latina. Es un país líder en muchos aspectos, en tecnología, en orden, institucionalidad, democracia. Es un país ejemplar de la región. E Israel es un país también destacado en nuestra región. Israel también tiene está destacado más que todo por la tecnología y la innovación en todos los ámbitos, desde la salud y la ciberseguridad y muchos más. Y la relación estrecha entre Israel y Chile fortalece Chile aquí en la región y en el mundo, y fortalece a Israel. Es un beneficio mutuo. Y estos fundamentos no han cambiado. Y aunque hemos pasado y estamos pasando no el mejor momento de nuestra relación, es bien claro, aún así la profundidad y la amplitud de las relaciones siguen. Lo estoy viendo del norte al sur de Chile, las desalinizadoras, la tecnología de agua, las soluciones que empresas israelíes están dando a Chile. Este es interés mutuo, y este es a beneficio de Chile y a beneficio de Israel.
Embajador Gilad Zielli, embajador de Israel en Chile, un millón de gracias por estar también conversando con nosotros.
Muy bien.
Muchas gracias. Toda Rabá y Shalom, y esperamos la paz pronto. Gracias.
Chao, gracias.
Buen día. Nos vemos mañana, buenos días.
Chao, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna.